revistas para pensar. Hay libros que salen como Educación en Pandemia, de la licenciada Mariana Maggio, que es súper interesante porque habla de cómo educar en pandemia, cómo utilizar los recursos digitales y aprender, ¿no? El desafío de que los chicos aprendan. Así que le doy la bienvenida para charlar un poco de este libro y de su trabajo a Mariana Maggio. ¿Qué tal? Gisela Busaniche te saluda. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola Gisela, buen día, un gusto saludarte.
Felicitaciones por el libro de Editorial Planeta, muy linda la tapa.
Muchísimas gracias.
Bueno, y contanos, ¿cuándo te diste cuenta que era necesario tener este libro en las calles y qué, a qué conclusiones arribaste, si podemos contar algunas, porque claro, el libro está cargado de reflexiones también?
Mira, el año pasado fue muy difícil para todos quienes estamos en el sistema educativo. A lo largo de los meses yo me fui dando cuenta que, habiéndome dedicado a la tecnología educativa durante las últimas 3 décadas, nunca había tenido tal nivel de demanda. Gente que quería hablar, que quería preguntar, que quería intercambiar, docentes encontrándose entre sí, con supervisores, con autoridades. Y fue difícil atender a todo ese nivel de inquietud, de interrogante. Entonces, durante todo el año estuve muy presente en las redes, sobre todo en Instagram, acompañando a mis colegas docentes con algunas historias, casi te diría a diario. Cuando llegó el verano, y además después de haber dado clase todo el año también en mi caso, lo único que quería era descansar, pero bueno, ahí Rosa Rottenberg de Editorial Paidós me convocó y me dijo: Mariana, este es el momento de sistematizar toda esta construcción, de tener una palabra de cara al sistema. Y ahí fue que me pasé todo el verano escribiendo y ahora estoy muy contenta porque tenemos este libro en las manos que, Gisela, en una coyuntura tan difícil, fundamentalmente nos permite pensar en términos de acuerdos y seguir dialogando, que es lo que tanto necesitamos en este momento.
Mariana, te saco un poquito del libro y que ya vuelvo, pero te quería preguntar por la situación actual, porque imagino que debes estar desconcertada, ¿no? La necesidad de clases presenciales en un momento, la situación de la segunda ola que avanza, la decisión de suspender solo por 2 semanas las clases presenciales, y como si las clases virtuales no se tuvieran en cuenta. ¿Cuál es tu visión de lo que está sucediendo ahora?
Yo creo profundamente en la educación a distancia, en la enseñanza virtual, como te decía, no solo me dedico a eso desde hace muchísimo tiempo, sino que también, sobre todo para los que estamos en las universidades nacionales, como es mi caso, siempre fue una opción de democratización del sistema, de llegar a esos estudiantes que por trabajo no podían cursar o porque estaban a cargo de madres, a cargo de familias. Entonces yo creo profundamente en las posibilidades de la enseñanza virtual y trabajo en eso con mi equipo. Esta situación es definitivamente desconcertante porque una pandemia lo es. La situación es totalmente crítica. Uno mira los datos de esta segunda ola, son tremendos. Me tocó atravesar, estuve contagiada, todavía no tengo el alta y sin saber siquiera cómo me contagié. Con lo cual, bueno, creo que este es el momento donde lo que tiene que primar es el derecho a la educación. Y el derecho a la educación es un derecho que se plasma de diversas maneras. A veces, estando en los edificios presenciales, no tenemos ninguna duda, eso es lo que más queremos que suceda. Pero cuando eso no es posible, porque las circunstancias epidemiológicas no lo permiten, tenemos que seguir educando, tenemos que llegar con propuestas que van ahí, hay diferencias y hay desigualdades persistentes en términos de acceso, desde una llamada telefónica, apoyarnos en la propuesta de televisión, en la propuesta de radio, llegar con un material impreso, dar tarea que contemple estas semanas sin asistir regularmente a clase, todo, Gisela, yo diría que hay que hacer todo, porque lo que importa realmente, más allá de ciertas disputas, es que cada estudiante tenga ese derecho que se cumple del modo que sea.
Mariana, ¿y qué características positivas tiene la educación digital, ¿no?, la vía virtual?
Acá hay algo que es una de las hipótesis del libro y a mí me parece interesante ponerlo en este momento sobre la mesa. Cuando uno piensa en la educación de este tiempo de la historia, no hay manera de pensar que esto puede ocurrir solamente en la presencialidad, porque hay los fenómenos de la cultura, de la construcción del conocimiento, de cómo se crea, se difunde el conocimiento científico, que están profundamente atravesadas y sostenidas por lo que sucede en las redes sociales. La formación que nosotros demos a nuestras chicas y chicos en todos los niveles del sistema educativo tiene que abrazar las posibilidades de la enseñanza virtual, pero no por la enseñanza virtual en sí, sino porque esos son los modos en que se participa en una sociedad que produce conocimiento en red. Entonces, para mí, más allá de las circunstancias, más allá del edificio abierto o cerrado, la propuesta de la virtualidad tiene que ser una expresión más de la educación contemporánea. Y acá la pandemia trajo una alerta fuerte, ¿no? Porque para poder ser parte de esto hay que tener acceso a dispositivos y hay que tener acceso a conectividad de calidad. Y todavía estamos lejos de cumplirlo si pensamos en todas las estudiantes y los estudiantes de nuestro país.
Eso te quería preguntar, ¿no? Y además, ¿qué tan distinto hubiera sido si hubiera continuado el plan Conectar Igualdad, ¿no? A nivel nacional.
Hubiera sido muy distinto, Gisela, porque en este momento, digo, cuando pensamos en el panorama nacional, hay chicos y chicas a las que, más allá de los esfuerzos tremendos que hicieron las instituciones, que hicieron los docentes, que hicieron las políticas, no se pudo llegar porque ese dispositivo no está en la mano de cada uno de nuestros estudiantes o esa conectividad no está a disposición. Se está trabajando en eso. De nuevo, esto hay que tomarlo como un derecho conectado al derecho a la educación. Y además, yo suelo decir en estos días, la pandemia el año pasado nos tomó por sorpresa, pero la realidad es que todavía no sabemos cómo sigue esta crisis global que estamos viviendo y ya no podemos decir que nos tomó por sorpresa. Hay que trabajar en esto con un plan súper estructurado que permita que cada chico o chica, en el lugar en el que le toque estar, tenga garantizado su derecho a la inclusión y, de nuevo, porque esa es parte de la conformación, no solo del derecho a la educación, sino también de una participación plena en una economía que está totalmente atravesada por la fuerza de las redes.
Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, y les quería comentar, el otro día estaba preguntando por las computadoras del Plan Sarmiento que se interrumpió, y solo lo reciben los chicos con la asignación universal por hijo. Ya no lo reciben aquellos chicos que están en cuarto grado, que tienen a un hermano mayor o algo y que también tienen el derecho a la computadora. Esto debería volver, es vital para que se pueda generar esta virtualidad. Y además la conectividad, ¿no? Porque hablamos de barrios vulnerables, por ejemplo, que ni siquiera tienen internet y ya no por no tener el dispositivo, sino por no tener señal.
Exacto. Esto, digo, si vamos, en estos días en los que todos parecemos estar tan preocupados por la educación, bueno, estos son los temas que tienen que estar en la agenda. Mostremos la preocupación en esto, mostremos la preocupación en que los docentes estén vacunados, mostremos la preocupación en mirar cómo cambiaron las condiciones de trabajo de los docentes en el último año, dado que tienen que trabajar muchísimo más en la preparación de materiales. Creo que esas son las formas en que uno realmente puede dar cuenta de que le importa la educación.
Claro. Mariana Horacio Marmurek te saluda.
Hay
una cuestión que estamos hablando de una brecha de conectividad, pero también es una brecha de acceso. En un momento la educación a distancia tipo UBA 21 era para cierto tipo de lugar y ahora esa conectividad, esa educación a distancia, se terminó transformando para quienes tienen más posibilidades en lugar de que para quien tienen menos posibilidades. Y en ese contexto también se da como una suerte de restricción para quien no está alfabetizado digitalmente, ¿no? Y es muy difícil romper en ese momento esa estructura, por esto que contaban de la entrega de computadoras, donde quizás los más chiquitos tienen más posibilidad de enseñarle a sus padres para ayudarlos también a la conectividad, ¿no?
Horacio, me gusta que lo menciones y te lo agradezco porque mi primer trabajo fue en el programa UBA 21 y en ese momento, estoy hablando de principios de la década del 90, nosotros trabajábamos con materiales impresos, con la propuesta de radio, con la propuesta de televisión y con tutorías presenciales. Ese era como el esquema de nuestro abordaje de la educación a distancia. Fíjate que tantos años después todavía, sobre todo desde Educar y el gobierno nacional, hubo que salir a reaccionar frente a la coyuntura donde hay muchos chicos y chicas que siguen sin tener dispositivos y sin tener esa conexión tan necesaria con, de nuevo, cuadernillos impresos, radio, televisión. Es como si en estas décadas no hubiéramos, digo, se hicieron los intentos se cortaron, pero hoy hay que volver a ponerlo en la agenda. Es cierto lo que decís, en este momento de la historia, cuando hay, por ejemplo, una generalización tan marcada de acceso a teléfonos inteligentes en algunos sectores, uno hubiera dicho, bueno, está salvado de alguna manera con esta posibilidad. Sin embargo, la pandemia nos enfrenta a hogares donde puede haber un teléfono y un teléfono que tenga, digamos, cierta cantidad de datos, pero eso no alcanza cuando vos tenés tres chicos en edad escolar, con pandemia o sin pandemia, porque lo que va a pasar es que siempre van a tener que hacer una investigación que suponga ir a buscar algún sitio determinado o ver un tutorial o subir algún material a la nube. Esto va a ser parte de un estándar. Tenemos que resolver que en los sectores vulnerables estas condiciones de acceso estén garantizadas, porque si no, las desigualdades solo tienden a profundizarse.
Habla Mariana Maggio, que acaba de publicar el libro Educación en Pandemia, de Paidós, de la editorial Paidós, y ya está en el interior, ¿no? Digo, próximamente, ahora está en CABA, en las librerías de Provincia de Buenos Aires, y próximamente llega al interior, Mariana.
Ya está llegando, y eso a mí me alegra mucho. Ayer me etiquetaban en fotos de Rosario, he visto que está en Mendoza, está en Jujuy. Digo, la realidad es que el libro ya está llegando a todas las librerías del interior. Eso me llena de alegría, primero porque, bueno, uno siente que es como el momento para hablar de este tema, y el libro lo que propone es hacerlo desde nuestro trabajo de investigación, desde nuestra experiencia. Es un momento en el que el tema está en la agenda, pero lo que quiero decir es que hay muchos docentes que a lo largo de este último año dejaron el cuerpo en las propuestas, generaron cosas totalmente originales en las que nunca antes habían pensado, generaron propuestas que son fuertes, que son interesantes, que las y los estudiantes valoraron, y eso hay que poder ponerlo en la ecuación de las discusiones que estamos teniendo. Entonces el libro trata de aportar en esa línea, reconocer profundamente el trabajo de las instituciones y de las y los docentes, y pensar que este tema, de nuevo, con pandemia o sin pandemia, es un tema del que vamos a seguir hablando en los próximos años.
Y los invito a los oyentes y las oyentes que están interesados en seguirla a Mariana Maggio en Instagram. Su cuenta es @MarianaBMaggio, con doble G, pero si no, ponen Mariana Maggio en el buscador y sale allí. Y ahí, sí, acá veo muchos Instagram TV y muchas stories y muchas explicaciones que haces para los demás, y me imagino todas las experiencias interesantes que supiste recolectar y que están en el libro. Lo último, preguntarte, hasta que llegue el informativo, es ¿cómo estás de la COVID? ¿Cómo fue la enfermedad? ¿Cómo la atravesaste?
La atravesé, fue bastante suave, fue suave, tuve bajos síntomas, muchas gracias por preguntar, seguí acá en diálogo con mis colegas, recibiendo el cariño y el apoyo de muchísima gente, lo cual me llenó de emoción. Lo que tengo para decir es cuídense muchísimo. Realmente yo era así, la cuidadana, tuve todas las precauciones posibles y más, y de todas maneras me contagié. Creo que eso habla de lo difícil de este momento que estamos atravesando, y sobre todo digo, pensando en las y los colegas docentes que están tan expuestos. Bueno, mi mensaje es que nos cuidemos muchísimo.
Muchísimas gracias, Mariana Maggio, por esta entrevista con Ahí Vamos.
Gracias a ustedes. Abrazos y un saludo a toda la audiencia.
Un saludo grande. Cuídate mucho.